Para analizar más a fondo este debate de esto que también a veces cuando uno lo dice así y no lo ve parece complicado, pero que después no termina siéndolo tanto. Aquí en Córdoba lo hemos probado, está aceptado y es ley incluso la utilización de la boleta única. Hemos convocado a Eduardo Pereira, que es doctor en política, profesor de la Universidad Católica de Córdoba. Un gusto, Eduardo, saludarte. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Javier, Florencia, todo el equipo y la audiencia.
Buen día.
Bueno, Eduardo, gracias por la espera allí. La introducción nos parecía válida para contarle un poco a la gente en qué está el debate. Más que nada, consultarte por qué la boleta única, por qué sí la boleta única para mejorar, en todo caso, más allá de quién lo proponga y quién lo rechace, el actual sistema electoral.
Bien, partiendo de la base de la introducción que ustedes dijeron claramente, la boleta única es un instrumento mediante el cual la ciudadanía expresa su preferencia respecto a ciertos candidatos, candidaturas, ciertos partidos en torno a la selección para determinada categoría de gobierno. En este caso estamos hablando de discusión a nivel nacional, bien, para presidente, vicepresidente o presidenta, diputados, diputadas, senadores, senadoras de la nación. En ese sentido, aclarar, como es un instrumento, no hay un instrumento perfecto, ¿no? Y en ese sentido todos los instrumentos tienen cuestiones a favor, positivas, y cuestiones en contra. Con lo cual, partiendo de la pregunta que vos planteás, quienes están proponiendo el proyecto básicamente tienen como dos argumentaciones fuertes, ¿no? Y después algunas más secundarias. Entre las más fuertes, digamos, tiene que ver con que garantizaría...
¿Se cortó? ¿Eduardo? ¿Nos escuchás? Me parece que se cortó.
Se ha cortado...
Bueno, ahí estaba planteando esto, ¿no?
Justamente, nos estaba por explicar un poco los beneficios y los perjuicios de usar este tipo de instrumento, porque como él decía, todo tiene sus pros y sus contras. Hay que ver si prevalece uno o el otro. Sí, Eduardo, ¿te estamos escuchando?
Sí, me escucho perfecto. No sé, ahora ustedes...
Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, sí. Ahora bien. Sí.
Buenísimo. No, lo que les comentaba entre los dos argumentos más fuertes, por así decirlo, de quienes están impulsando la boleta única de papel, tiene que ver con que esta boleta única garantizaría la transparencia en la medida en que garantiza la presencia de todos los partidos y las candidaturas, al ser el Estado quien garantiza la boleta, bien, en la mesa de votación en las escuelas, y evitaría el robo de boletas, ¿no? Y por otro lado, la situación de la disminución de los costos económicos, en tanto de los gastos que genera o realiza el Estado en la impresión de boletas, ¿no? Y entre las cuestiones secundarias que conllevaría esto, tendría a ser como que habría, al haber menos gasto en impresión de boletas, sería un mecanismo más sustentable, que eliminaría la mala práctica del voto en cadena, es decir, meter una sola boleta y no distinguir por categoría, entonces que la gente no pueda elegir, digamos, sus preferencias y poder alentar el corte de boleta para que las preferencias se ajusten más todavía a lo que quiere la ciudadanía, y que no generaría ni confusión ni mayor cantidad de votos en blanco nulo, ¿no? Yo lo que partiría es matizar estas cuestiones a favor, porque como le decía, al no haber mecanismo perfecto, cada una de estas cuestiones o argumentaciones positivas tienen, por así decirlo, una contrarrespuesta, una discusión, que es lo que está ocurriendo precisamente en el Congreso. Respecto a garantizar la presencia de todos los partidos, como ustedes adelantaban recién, el planteo del oficialismo a través de la funcionaria de asuntos del Ministerio del Interior, es cierto que no hay fuertes denuncias, bien, de fraudes que hayan cuestionado los resultados de las elecciones a nivel nacional, y de hecho la boleta partidaria ha funcionado en la medida que ha habido, bien, alternancias, se han respetado los resultados y no ha habido mayor inconveniente o dudas sobre la votación a través del instrumento específico de la boleta partidaria, que es como votamos hoy en día. Con respecto a la argumentación de lo económico, si bien es cierto que disminuiría, algunos hacen el cálculo alrededor de 1,000 millones de pesos que se ahorraría con la aplicación de la boleta única de papel, en el marco de un régimen federal de nuestro país, como esta reforma para el sistema electoral regiría solo para a nivel nacional y no para las provincias que tienen su propia autonomía, acá yo creo que se generaría algún tipo de inconveniente que matizaría muchísimo el tema del ahorro económico. ¿En qué sentido? Hoy por hoy, la boleta partidaria, el mecanismo de funcionamiento, garantiza, digamos, transversalidad en elecciones simultáneas de distintos órganos, ¿bien?, de distintos niveles de gobierno, claro, para generar distintas coaliciones. En la medida que los gobernadores, gobernadoras, no quisieran pasar a un formato de boleta única papel, lo más probable es que se aliente la separación de las elecciones. Entonces, las nacionales se separarían de gobernación, con lo cual los 24 distritos subnacionales, si convocaran elecciones separadas de la nación, no habría ahorro económico en ese sentido, porque cada distrito debería bancar su propia elección a los fines de no convalidar en su distrito el formato nacional. Con lo cual ahí también creo que matiza bastante. Respecto a eliminar la práctica del voto en cadena, eso también es relativo. Por ejemplo, en Córdoba vemos que funciona la práctica del voto en cadena cuando se le ha agregado al primer casillero el voto lista completa. Con lo cual la mayoría de los partidos, cuando hacen campaña y cuando, digamos, transmiten a sus electores cómo votar a su fuerza y a su candidatura, todos señalan el voto lista completa, ¿bien? Con lo cual ahí hay un efecto también de voto cadena, semejante a la de la boleta partidaria actual. Y respecto a que no generaría confusión de mayor cantidad de votos en blanco o nulo, bueno, la experiencia de Córdoba indica lo contrario. Si ustedes toman y analizan los resultados de las elecciones previo a la implementación en el 2011, la boleta única de papel posterior, vemos que para los tramos, sobre todo del legislador a distrito único, el legislador departamental, se ha incrementado exponencialmente, bien, sobre todo los votos en blanco. Por ejemplo, hemos pasado del voto en blanco en las elecciones del 2007... para legislador de distrito único, del 7% al 20%. Después de ese, por ejemplo, el legislador departamental, del 10% en el 2007 al 19% en el 2011. ¿No? Se duplicó. Y en el caso del legislador, se triplicó. No sé si recuerdan ustedes, o aquellos que tenemos bastantes años, después de lo que ocurrió en la primera elección del 2011, hubo una fuerte campaña para la elección del 2015 a tratar, digamos, de revertir esa cantidad de voto en blanco con una fuerte campaña de educación, si se quiere, electoral, cívica, respecto a cómo marcar, ¿no? Y en el 2015, efectivamente, algo funcionó, porque del 20% para el tramo de legislador distrito único bajó al 15%, y del voto en blanco para el legislador departamental bajó del 19 al 13.5. Pero después, no, para las elecciones, por ejemplo, del 2019, no hubo una fuerte campaña, y esos guarismos volvieron a aumentar. El voto en blanco pasó de nuevo al 19 para el tramo del legislador distrito único y al 17 para el tramo del legislador departamental. Con lo cual, a lo que voy con estos datos que le estoy diciendo, efectivamente, para que la ciudadanía pueda expresar y transmitir su voto de preferencia, tiene que estar acompañado de otras cuestiones y otros mecanismos, ¿bien?, que hacen al sistema electoral, y que no solamente el instrumento de boleta única papel lo resuelve.
Claro.
O, por ejemplo, también otra de las cuestiones negativas es, al no figurar en la boleta única papel todos los candidatos y candidatas para cada uno de los tramos, sobre todo para senadores, diputados, o en el caso nuestro, legisladores, departamentales o distrito único, lo que muchos especialistas sostienen es que hay como un incentivo a la presentación de candidaturas de famosos o outsiders, ¿no? Claro. del sistema político. Eso también es relativizable en la medida que siempre hubo la aparición de outsiders y de famosos, sobre todo en distintos momentos de mayor o menor crisis institucional. Pero uh-huh. El caso, por ejemplo, de Santa Fe, que aplica la boleta única, la aparición constante de famosos o outsiders para las listas, bien, en los tramos legislativos, suele, digamos, estar en sintonía con estos planteos por la negativa. En definitiva, tenemos un sistema hoy de boleta partidaria que efectivamente funciona en la medida de que transmite lo que la ciudadanía elige, bien, y que la boleta única tiene sus aspectos positivos, pero en lo personal, y ahí voy a más bien a una opinión uh-huh. Más subjetiva, considero que no tiene que ver con una reforma de un elemento específico del sistema electoral que sea demandado con urgencia por el conjunto de la ciudadanía, ¿no?
Claro.
Y ahí hay que prestar atención a los contextos políticos de surgimiento de estos tipos de propuestas. Por ejemplo, en Córdoba surge después de la fuerte cuestionamiento al resultado en las elecciones del 2007, con todo el manto de duda que se puso sobre la, digamos, legitimidad del triunfo de Schiaretti, luego uh-huh. de eso vino la propuesta de la boleta única.
Claro.
Y en este contexto, donde el oficialismo está teniendo serios problemas al momento de poder generar políticas públicas, no tener mayoría en Cámara de Diputados, bien, hay una intención claramente de Juntos por el Cambio de alentar de cara al 2023 este tipo de mecanismo, porque alentaría la separación de las elecciones a gobernador de la nacional.
Claro.
Con lo cual allí el oficialismo se ve con mayores chances de volver a ser, digamos, por así decirlo, gobierno, ya que a nivel subnacional, digamos, no está teniendo la potencia electoral uh-huh. que tiene, por así decirlo, el peronismo en otras provincias, ¿no? Entonces eso matiza, y también en una cuestión más de cara a lo institucional, considero que no sería muy positivo para el país que una reforma de estas características no salga por consenso en el Congreso,
claro.
Es decir, que se imponga por una minoría de votos.
Uh-huh.
En Argentina y en la mayoría de los países, la mayor parte de las reformas electorales relevantes se han hecho con un grado de consenso bastante amplio, ¿bien?
Claro.
Con lo cual, este contexto no estaría trasladando ese sentido.
Uh-huh.
Me parece que sería bueno, digamos, que se dé en un marco de consenso.
Sí, Eduardo, en ese sentido a veces se hace complicado en la Argentina, donde casi nunca el contexto parece alentar un debate tranquilo, profundo de los temas, porque siempre tenemos un montón de urgencias dando vuelta, se hace complicado y por ahí se posterga hasta casi nunca, ¿no? De todas maneras, me gustaría preguntarte, ¿qué ha pasado o qué pasa en general con la boleta única en el mundo? Digo, en los países que a veces se llaman países desarrollados, si se ha implementado, si se sostiene, si en algunos otros países ha sido suplantada ya por el denominado voto electrónico. ¿Qué nos podés contar acerca de esto?
No, la mayoría de los países del mundo aplican la boleta única, y en otros, en menor medida, la boleta partidaria, que es la que tenemos.
Uh-huh.
En ese sentido, es como le decía recién, el instrumento funciona con sus matices, con sus cuestiones negativas y positivas, funciona. Así como aquí funciona, digamos, la boleta partidaria, que tiene cosas para mejorar claramente, pero la boleta única también funciona, porque es un elemento nomás, es un elemento del sistema electoral, no garantiza todo el proceso.
Uh-huh.
Y acá en Argentina creo que tenemos que rescatar que las elecciones están fuertemente coorganizadas entre el Estado y el rol de los partidos. Y en la medida que nos interesa siempre el desarrollo de la institucionalidad y la calidad del sistema político y del sistema partido, claramente uno, como politólogo, también aboga por generar partidos fuertes, sistema de partidos robustos, ¿no? Que no vayan, digamos, flexibilizándose y cayendo permanentemente, como puede ser las crisis del sistema que ocurren a cada rato en los últimos tiempos, por ejemplo, en Perú. Y en ese sentido, el rol de los partidos aquí en Argentina es muy fuerte para la fiscalización, para la organización, para dar el control a los resultados. Y creo que la boleta única partidaria o la boleta partidaria no suplantaría eso. Nosotros tenemos que seguir abogando porque haya un efectivo control tanto de la ciudadanía, que son ciudadanos comunes, quienes funcionan como presidentas o presidentes de mesa, y que ejercen el control y la garantía de la calidad democrática de las elecciones, acompañado por los fiscales partidarios, ¿bien? Y eso va a seguir existiendo, con o sin boleta única de papel. Me parece que en ese sentido tenemos un sistema que medianamente funciona con robustez para garantizar la calidad democrática y sobre todo para garantizar que el resultado sea transparente, ¿no?
Por lo que comentás, señalando por supuesto todos los beneficios y los perjuicios de cada uno de los sistemas, me parece, esto es una opinión también, que entonces depende de la conveniencia política del partido del momento.
Mira, más que la conveniencia del partido, a veces la aparición de estas reformas, ¿bien?, surgen por algún tipo, digamos, de contexto político o una situación. Pero más allá de eso, el sistema que hoy tenemos, que ya viene de hace décadas, está funcionando. Y más allá de las aclaraciones que dije de conveniencia o no, de Juntos por el Cambio, de utilizar la boleta, el instrumento de la boleta única, como les mencioné antes, tiene aspectos positivos, como tiene otro negativo, con lo cual creo que no habría un cambio sustancial
claro.
en este momento. Si vos me dijeras, por ejemplo, con la boleta única de papel lo trasladamos también a los sistemas subnacionales, y entonces tanto Nación como las provincias todos lo utilizarían, y creo que ahí sí implicaría una reforma casi integral a nivel federal, con lo cual allí habría un salto positivo para todo el sistema a nivel general. Pero que se empiece a generar una división de lo subnacional con lo nacional, y bueno, ahí por ejemplo ya lo económico no estaría funcionando de manera positiva.
Claro.
Pero sí es cierto que la boleta única de papel garantizaría que efectivamente no falten las boletas en ninguna de las mesas de votación. Pero también lo cierto es que con la boleta partidaria no hay grandes, digamos, situaciones de que hayan faltado semejante cantidad de boletas que haya cambiado el rumbo de un resultado electoral. Bien, puede haber, sí, sucedido el momento del robo de boletas, esa práctica que digamos que ninguno le agrada.
Sí, en Córdoba, perdóname Eduardo, en la elección que mencionaste vos mismo y que motivó, hubo muchísimas denuncias, ¿no?, de robo de boleta. ¿Te acordás cuando Juez fue candidato a gobernador y finalmente, después de mucho debate, polémicas, marchas y cosas, terminó siendo el gobernador Schiaretti el elegido?
Sí, hubo mucha denuncia de faltante de boleta, pero me parece que lo más sensible fue el famoso corte de luz.
Además,
en el recuento, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, me parece que eso no hace a si la boleta era la boleta única o la boleta partidaria, ¿no? Respecto a qué cambió los resultados. Pero bueno, en Córdoba, por ejemplo, se aplicó la boleta única partidaria y, como les contaba recién, con esos porcentajes y con la inclusión del voto lista completa, eso no generó, digamos, como mayor transparencia, incluso la ubicación. Lo ubicaron en primer lugar, ahí nomás, en el primer cuadrito, al lado de la cara de la candidatura de los distintos partidos, Entonces, bueno, eso no necesariamente genera que la ciudadanía tenga un voto de preferencia más claro, más específico.
Tal cual.
Pero bueno, no genera un faltante de boletas, eso es cierto. Claro. En definitiva, a nivel nacional, en la provincia de Córdoba, cuando hay elecciones nacionales, la boleta partidaria funciona, no hay problema inconveniente respecto a los resultados, y a nivel provincial, para la candidatura ejecutiva con la boleta única de papel, viene funcionando, no hay problemas de legitimidad sobre los resultados, pero está teniendo problemas con estos niveles, altos niveles de porcentaje, por ejemplo, que persisten todavía en el tramo para legisladores y legisladoras con el voto en blanco. Y eso indica que hay que seguir reforzando, como se hizo en un momento, respecto a la ciudadanía de cómo debe emitir su voto para que, si efectivamente no quiere votar en blanco ese tramo...
¿Se cortó? De nuevo, se nos cortó. Ahí está, claro, se va la señal. ¿Eduardo?
Sí,
se cortó.
Para que el que quiere votar ese tramo o no, lo haga, exprese su, ponga su cuadrito, su crucecita, claro, en la boleta única.
Y que no haya votos en blanco no deseados, ¿no?
Exacto.
O sea,
por falta de información.
Tal cual, ahí está.
Así es.
Bueno, ha quedado claro, también ha quedado claro, Flor, creo que en tu última pregunta lo manifestaste. Que siempre, a veces, quedan las cosas en nuestra Argentina. Eduardo, ¿estás de nuevo allí?
Sí, solo escucho. Perfecto.
Para saludarte, te ayudamos a terminar la frase que estabas diciendo nosotros desde aquí. Era esto, ¿no? Que no haya que no haya votos en blanco, que no quieren ser votos en blanco. Por eso hace falta ahí reforzar la educación cívica democrática y para que todos votemos realmente lo que queramos. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Ha sido un gusto.
No, por favor.
Nos has ayudado a reflexionar. Chao, hasta luego. Bueno, allí pasaba Eduardo Pereira, que es politólogo, especialista en sistemas electorales, profesor de la Universidad Católica de Córdoba.